¿Estás cansado de las radios informativas? ¿Te gusta el deporte, pero no la manera en que te lo cuentan? Llegaste a tu lugar ideal. Bienvenidos a Contragolpe, el programa donde no se pide la hora. Ey, 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 empezamos con el ey, ey, que ya es mítico aquí en Contragolpe. Hoy estoy no con mi compañero de siempre, no estoy con Martín Molina, que principal, le mandamos saludos, que está enfermito la guatita, pobrecito.
Lele Pancha.
Y estamos con Brunito Gaete, que va a ser mi compañero hoy, conductor del programa. ¿Cómo está, Bruno?
Todo bien, ahí feliz. Tuvo un gran desarrollo de personaje, ¿eh?
Sí, un gran desarrollo.
Pasé haciendo las notas grabadas, ahora estar acá. Un saludito ahí a Martín. Que ojalá que se mejore prontito.
Y ojalá que nos esté escuchando también, pues, así pues, parte del...
Por lo menos, que se pegue una papita. Ahí estamos también en directo en Instagram. Estamos por primera vez. Bueno, no, segunda. La primera salió horrible igual, la verdad.
Claro.
Directo en Instagram. Se ve más la gente de afuera, eso sí.
Sí, bueno, está medio como la wea.
Así que pero... la gente de afuera, el profe, los muchachos ahí pueden
mira,
saludar.
Mira, veo a Felipe. Felipe, eso, el profe ahí.
Ahí, se ven más ellos que nosotros. Pero bueno. Primero, tú me preguntaste también, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, weón. La verdad ha sido un buen mes.
Qué bueno.
Un buen mes.
Me alegro. Quiero hacer un pequeño inciso.
A ver.
Tuvimos la semana pasada un bonito programa.
Un distinto programa.
Fue una jornada de Chile.
Jornada chilena.
Quiero preguntarte, ¿cómo estuvo esa experiencia? Me emocioné. ¿Cómo estuvo esa experiencia?
Una experiencia totalmente inolvidable, yo creo, para todos. Sí. Porque vivir algo así, todos juntos, yo creo que eso también fue importante, que lo vivimos todos juntos como equipo.
Sí,
y haber compartido esto como Contragolpe, yo creo que fue muy bonito.
Ahí también, puta Martín, ojalá que lo haya pasado bien también, en volar pasó horrible, pero
claro.
Le voy a preguntar a ver si no hace una seña, se vea en el directo. El profe, ¿cómo lo pasó? ¿Cómo estuvo la experiencia? Bueno, me alegro.
¿Qué significa eso?
Es así, ¿cómo lo vio? Bueno, ahí preparados con las redes sociales porque estuvo... Ahí
se vienen cositas.
Y fue la peor decisión de mi vida, es poner dos micrófonos. Hacer calzar los audios fue...
Es verdad, güey.
Así que ojalá que hoy día mañana se salga el video. Yo creo que mañana a la mañana.
Sí, yo creo.
Que sea contragolpe a la cancha.
Ojo.
Ando vivo.
Ya, y nos pasamos al primer bloque, que es el resumen SEM.
Anal.
Eso.
Estoy practicando.
Muy bien, muy bien. Y esto consta de noticias de la semana, noticias buenas, malas y feas.
Exacto.
De la semana. Y vamos a tener como un inciso de que no es ni bueno ni malo.
Es una cuestión ahí como que no sabemos.
Claro, ¿qué podemos decir de esa weá?
Claro.
Ya. Brunito, creo que usted vaya primero.
Con la primera. Ojo, qué emocionante. España campeona luego de 11 años. ¿Cuántos años?
¿Cuánto?
10 más 1 años. La selección española de fútbol se proclamó campeona de la UEFA Nations League por primera vez en su historia, luego de vencer por penales a la Croacia de Don Luquita Modric. Qué crack. Qué injusto el fútbol. Tras un áspero 0-0 en los 120 minutos, la Roja Europea levantaría la copa gracias a un penal al más puro estilo de Antonín Parenka, el creador de estos osados penales en los que picáis la pelotita y te sale o la raja o te sale...
O muy mal.
Muy mal.
Sí.
Por ejemplo, te salió la raja Alexi, el 2015.
Efectivamente.
11 años...
¿Cuánto?
11 años tuvieron que pasar para que España volviera a gritar campeón, siendo su último título la Eurocopa conseguida el año 2012 contra un Italia que se fue de boleta
4-0. ¿Qué podemos decir de esta España?
Sí, a mí me gustó esta nómina de España. Es una mezcla, en verdad, como sí. Que es una mezcla generacional. Hay cabros jóvenes, no tan jóvenes, y bueno, experimentados como Jesús Nava. ¿Qué? ¿Tú tenías el dato de Gaby con Jesús Nava?
Sí, yo tengo ese dato. Tiré ese dato otro día, no sé, en clase creo que fue, no sé en sí, qué momento del día fue. Que Jesús Navas debutó en el fútbol con el Sevilla, justo con el Sevilla que juega actualmente, en el año 2003. Y Gaby, mediocampista titular de la selección, nació el 2004. Entonces, cuando Jesús Nava ya estaba jugando, nació Gaby.
Y sí, pues también Jesús Nava es el primer jugador en ganar Mundial, Eurocopa y Nations League.
También, efectivamente.
Toma pesado. Así que... Bueno, y también el resto de las generaciones tiene una mezcla como cabros como Asensio, que no está ni joven ni tan viejo.
Claro, Rodri,
Miquel Merino... Ahí está, hay una mezcla.
Yo creo que también destacar que Luis de la Fuente, que es el director técnico de España, dice que él no cita siempre a los mejores, sino que cita como a los que más adecuan a su idea de juego.
Claro.
Por ejemplo, Jordi Alba, que no jugó prácticamente nada en la temporada y fue el titular y figura de...
Claro, y se vio igual súper reflejado en la nómina, como por ejemplo tenía a Bernat.
Claro, Bernat, po, weón.
Cacha, pues Bernat.
Ni juega en el PSG, po. Si juega...
Rodrigo del Leeds, que descendió. Que no
¿qué, Rodrigo?
Que no ha tenido una muy buena temporada, pero se adaptó súper bien al equipo y se adapta muy bien a la idea de Luis de la Fuente, que también es uno de los primeros partidos de Luis de la Fuente con la selección.
Sí,
y
también.
Ya salió campeón.
Ya salió campeón.
¿Qué
factos?
Factos.
Ya,
pasamos
a la segunda,
dale, Ingercito.
Y se trata de que Arabia Saudí se baja de la candidatura para el Mundial 2030. Y nosotros lo pusimos bueno porque qué paja que hay un Mundial en Arabia Saudita, po, weón.
Mira, sí, ya, mira, igual no fuimos a este Mundial en Qatar, pero imagínate que hubiésemos ido.
No,
qué paja viajar a Qatar. Y ahora,
por eso no fuimos, po, weón.
Sí, imagínate pegarte el pique a Arabia Saudita.
Sí,
¿qué vaya a hacer en Arabia Saudita? ¿Qué vaya a hacer, weón? Fumar cachimba, weón. No voy a hacer nada.
Skippity-dop-dop. Bueno, es sabido que la sede para la próxima Copa del Mundo 2030 es una de las más peleadas de los últimos años. Una batalla de la cual, según el medio español Marca, Arabia Saudí dio marcha atrás.
Claro.
El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhasan Al Saud, de verdad se llama así, wey, se habría comunicado con las autoridades de Egipto y Grecia, con quienes compartiría sede supuestamente, para informarles su decisión de no seguir en la carrera para recibir el evento mundialista. ¿Por qué? Porque la supremacía en el mundo del fútbol de otros da otros candidatos como España, Portugal y Marruecos. Es posible de igualar en un periodo de tan poco tiempo.
Claro.
Tipo, ellos son más grandes, entonces sí o sí van a tener como prioridad para esta...
O sea, la cultura futbolística igual que tienen en estos países...
Eso,
sea,
más grande en cultura.
En cultura. Y obviamente, porque si hablamos de plata, no es un tema de plata, porque igual que Qatar, a ver, eso, tío, si no me equivoco, tiene hasta más plata que Qatar.
Claro.
No estoy seguro, pero con los fondos y todo eso... Pueden hacer estadio en cualquier momento, igual con Egipto y con Grecia, que sinceramente tampoco como que digamos tienen tanta predominancia en el fútbol. A mí lo que me causa ruido, que quiero mencionar, cuando estas candidaturas, que por ejemplo España, Marruecos, Portugal, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, uh-huh, es que por ejemplo, si es chupar, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay.
Oh, sí.
Ojo, si es esa, ¿habrían cuatro selecciones ya clasificadas?
Sí, pues en teoría sí, pues en teoría.
En el caso de España, Marruecos también. Entonces,
claro,
igual me causa río. Igual, mira, para mí la raja, para mí sinceramente, que vayamos al Mundial asegurado, bacán, pero igual es raro.
Y ahora son más cupos también, pues.
Claro, entonces en este caso sería, por ejemplo, todo Sudamérica jugaría en el Mundial.
Claro, pues.
Venezuela
sí,
iría a subir al Mundial.
Son 10 equipos, 10 países.
Claro, iría a
4 y más los 4 y medio.
Claro, entonces piensa que iría Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Brasil.
Sí, ya está listo, po, weón.
Claro, estamos. Muchachos,
bueno,
me comienzo a ilusionar. Permiso, permítanme ilusionarme.
Está lloviendo por ahí afuera,
¿eh? Sí, o
sea. Oye, sí, está lloviendo.
Está lloviendo.
No dice aquí la gente que sí.
Iván Torres, el meteorólogo que tenemos acá.
Amir, asómate ahí en el directo y di que sí está lloviendo.
Por favor.
A ver.
Listo.
Bien.
Buena, Iván Torres. Michelle Adams.
Cambio de micrófono.
Cacha, listo. Tenemos problemas con los micrófonos, vamos a tener que seguir. Yo voy a continuar con la tercera del resumen semanal, que es el equipo de fútbol playa de Alto Hospicio y su hazaña en la Copa Libertadores.
¡Copa Libertadores!
El elenco nacional de fútbol playa de Alto Hospicio está haciendo historia en todas sus letras, ya que se instalaron en las semifinales de la Copa Libertadores de esta disciplina, eliminando a ni más ni menos que al equipo carioca Vasco da Gama.
¡Vasco da Gama!
El actual monarca de la competición. ¡Cacha, güey! ¿Cómo eliminar a... ¡Cacha, güey! Eliminando al campeón de fútbol playa, weón.
Al campeón.
Brasileño, me decía.
Y a un Brazuca, claro, eso.
Si no me equivoco, ahora juega la hora fácil, también juega contra un Brazuca. Pero no, son nombres muy raros. No sé si está... Ah, sí, está aquí. Sí, va adelante. Hay que recordar que esta edición de Copa Libertadores tiene como sede a nuestra ciudad de Iquique, donde justamente este equipo es local y por lo mismo, obviamente los cabros se le agrandan el corazón y no se van a chicar contra nadie.
Sí, weón.
Y menos contra un Brazuca. ¿Qué van a ganar un Brazuca, weón? Yo creo que... Alto, o sea, Iquique no tiene nada que enviarle a Río Janeiro.
No,
la playa.
Nada,
absolutamente nada.
No, Iquique lo
diría. El próximo rival del equipo nacional será otro brasileño, el Sampaio Correa. Sampaio Correa. Una llave que se jugará el día de mañana, 24 de junio, en la playa Cabancha. Cacha. Playa ancha. Cabancha contra Panda Azúcar.
¿Qué mierda? ¿Qué eso?
Así que, no, pero bonito, qué bonito que el fútbol... El fútbol play igual es una disciplina que está muy poco vista en Chile.
Muy poco vista, sí.
Y ojo que la selección chilena de fútbol playa es súper buena igual, es súper, o sea, no tan como reconocida, pero tiene su... su trayectoria en Sudamérica no es tan mala.
Claro, está como Brasil, Argentina, la típica, y ahí como peleando el tier 2.
Claro.
Está Chile, Uruguay. Y increíblemente Bolivia también.
Bolivia, sí, lo mismo te iba a decir, Bolivia también.
Increíblemente,
güey. Impresionante. Y que no tengan playa, lo bueno, pero.
Por eso.
Pero es impresionante.
Deben jugar como en la Contro, cuando están estos.
Los sacos de arena.
Sí, los sacos de arena.
Pasamos.
Bueno, nos vamos a ni lo bueno ni lo malo.
Esto es lo que queríamos destacar, que era.
Como.
Sí, ¿qué opinamos?
Y bueno, y se trata de la fecha de amistosos de Chile que pasó ahora actualmente. Bueno, como saben, este día martes acabaron las fechas amistosas para nuestra selección, la cual ganó sus primeros 2 encuentros frente a Cuba 3-0 y contra República Dominicana 5-0. Partiendo que estuvimos presentes.
Yo creo que somos la cábala de Chile. Vamos a tener que empezar a ir a hacer
No se lograron hacer las gestiones para ir a Bolivia, así que. No llegamos.
Teníamos que haber partido como el 4 de junio, para ir caminando.
Claro.
Y no teníamos el paso pasaje.
No había nada más.
Podíamos tener la entrada, pero el llegar
era una cosa. Llegar allá. Y no se podía llegar en barco, pues, weón.
No, así está difícil.
Claro.
Podríamos haber salido acá a Valpo.
No,
tendríamos que ir atravesado.
Chocamos ahí en Arica y ahí quedamos.
Y quedamos parados.
Bueno, y para cerrar, la Roja empató de visita 0-0 en un cabizbajo encuentro contra la selección boliviana. Un partido de mierda, la verdad.
Fome. Más encima, no sé si era más malo el partido en sí o la transmisión. La transmisión estuvo horrible.
También, horrible, weón.
Y también, yo sinceramente, lo único que destaco de este partido es la esquizofrenia de Gustavo Costa.
Sí,
de, yo me acuerdo perfectamente. Lo voy a explicar aquí como con las manos también, para que la vea la gente del directo.
Se ve las puras manos del directo.
Las puras manitas. Entonces, me acuerdo perfectamente. Gabriel Sosa agarra la pelota, se va corriendo por la orilla, y Gustavo Costa, Juan estaba dentro de la cancha corriendo a la par con Sosa. O sea, qué rey chucha, o sea.
No entiendo, yo no sé.
Ya, pero
igual se vive harto los partidos. Pues, ¿sí? Y eso igual, tener a alguien que es como tu padre, claro, en el partido, o sea, en el equipo.
Claro,
igual,
o sea,
se la vive tanto.
Es que se la vive, es uno de los temas histriónicos quizás de Sudamérica. Pero igual es bueno para Bolivia, y Bolivia obviamente no tiene un desempeño tan alto. Quizás lo que más le juega a su favor es tener, uno, a Moreno Martins, y dos, jugar con la altura.
Sí.
Pero en este caso jugaron en Santa Cruz. O sea, que no tiene como 400 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. Pero yo creo que Gustavo Costa puede hacer un gran trabajo en... Hay una mosca.
Sí, güey. Bueno.
Un gran trabajo en Bolivia. Así que ojalá que no, pero...
Sí, ojalá que no. Bueno, Chile pudo afianzar su juego frente a las selecciones de Centroamérica, pero contra un rival directo como Bolivia, la Rojita demostró de nuevo la falta de gol contra las selecciones de la Conmebol.
Claro.
Y siendo también que contra Bolivia, en teoría, se jugó con el equipo titular de la clasificatoria.
O sea, rapidito, ¿qué sacáis tú y qué ponís tú de ese equipo? De ese equipo titular.
Yo creo que
ese va a jugar.
Sí.
Quizá cambiando a Bravo con Cortés.
Yo, pero... lo que me gustaría a mí, la verdad, siendo muy fan, sacaría a Vidal, porque yo siento que ya no está en su momento futbolístico banco pleno. Y Marcelino, pues Marcelino está en la banca y tiene que ser el sí o sí titular del equipo, weón.
Tú dejáis el resto del equipo así armadito, con Medel, con Marimán.
Sí, yo banco mucho, por ejemplo,
4-4-2.
Ah, Delgado, cierto. Delgado. Guille Soto.
O si se da la oportunidad de tener otro amistoso, que se pruebe a Matías Fernández.
Con Mati Fernández, claro. Pero teniendo con lo que tenemos, yo creo que eso, 4-4-2 me sirve mucho porque en el medio campo está bien poblado.
Claro.
Y le da mucha opción a que se mueva harto Marcelino con Valdés y...
Claro.
¿Quién es el otro? Pulgar.
No, Víctor Felipe.
Pulgar y Víctor Felipe.
Claro, entonces.
Y una posición también cómoda para Alexis, que no está como. Está como ahora juega en el Marsella.
Con Marsella, sí. Lo que pasaba mucho con Alexis cuando jugaba como puntero derecho, por decirlo así, era que el bajaba mucho. Bajaba demasiado. Yo me acuerdo perfectamente, también contra Bolivia en las clasificatorias, en un momento estaba a la mitad de la cancha recuperando pelota. Entonces. Es una formación cómoda, quizás le falta un poco de juego a Chile, pero esperemos que...
Lo que puedo destacar también es que cuando fuimos al partido de República Dominicana, cuando entró Alexis y entró Guille Soto también, se vio mucho como esa sincronía que tenía Alexis con Isla.
Claro,
de agarrar la pelota a Alexis y pasar a Isla. Y fue lo mismo con Guille Soto. Entonces, ojalá ver harto esa...
Que se dé más, que se siga potenciando.
Se siga potenciando.
Porque igual, por ejemplo, en este caso, cuando estaba Delgado tenía una muy buena... Muy buena subida. Yo quiero destacar también eso. Juan Delgado demostró... Me cayó la boca.
En ese partido jugó muy bien.
Muy bien. Así que...
Bueno, nos vamos con lo malo.
Pasamos a lo malo. Quiero destacar lo malo. Se suspendió el partido Wanderito.
Se suspendió el partido Wander, sí.
Se suspendió el partido Wander. Yo estaba más emocionado a ver perder a Wander.
Pero bueno.
Pero no hay que hacerlo. Ahí, ya,
la sigamos. Lluvia, la lluvia. Hay mucha gente afectada por la lluvia. Ojalá. Le mandamos fuerza también a la gente que...
Talagante, Linares también tenía problemas. Sí. Santiago con el Mapocho, con el río Maipo. Así que eso. Le mandamos mucha fuerza. Y a la Concagua también.
Sí, claro.
Pasamos a lo malo. ¿Voy con lo malo?
Dale, vamos.
Lo malo. Se fue de su luna de miel para jugar con Francia y jugó cero minutos. Boubacar Camara, mediocampista francés, dejó su luna de miel para jugar por la selección francesa. Esto luego del director técnico Didier Deschamps lo llamó de urgencia tras la lesión de Adrien Rabiot. El llamado fue justo el día que iban a tomar el vuelo rumbo a su luna de miel. Lo peor es que Camara no jugó ni un solo minuto en las dos fechas que ganó la subcampeona del mundo. Por lo menos su selección marcha líder como líder absoluta de su grupo con 12 puntos de 12 posibles. Qué triste, weón.
Qué triste,
imagínate, tenés quizás el mejor viaje de tu vida, porque igual Camara es joven, sí. Hasta ahora, te vayas a la selección francesa, te llaman y no juegas ni un minuto, pero bueno, ni un minuto, o sea...
Mira, yo siento que aquí hay dos cosas importantes, que, bueno, para el futbolista que lo llaman a la selección, probablemente el pick de su,
claro,
de su carrera, y siempre el futbolista va a aspirar a que lo llamen a su selección, sí. Entonces es imposible negarse a eso. Y por otro lado, tenemos que en la vida personal, el pick
el casarse.
El casarse, claro. Entonces, o sea, tenemos los dos picks de.
Mira, decidió por lo, obviamente, porque si imagínate llegaba y decía que no, no lo llamaban nunca más.
Claro.
Entonces, quizás se puede tomar como que ya se esforzó, dejó su luna de miel.
Claro.
Entonces, igual, triste.
Y otra cosa a destacar es que Francia jugó con Gibraltar y con Grecia, weón. Entonces eran partidos, puta, dale 5 minutos cinco contra minutos. Gibraltar, po, weón.
Claro, o sea, sí.
Sí, po, weón, no, pa' qué tan penca si el culiado, la puta, yo sí o sí la iba a pasar mejor en la
es
luna
como,
de miel, weón.
Como que súper vivido igual que jugar con todo, poner, no sé, a Mainan, Griezmann, sí, bo, Mbappé weón. Contra Gibraltar, po,
sí,
o sea,
bueno,
no sé, dale un poquito minuto a él, dale un poquito minuto a Kolo Muani.
Claro,
weón. Anda cambiando un poco, po, o sea.
Literal, vale. Estoy viendo la formación y jugaron con los titulares, weón.
Con Samba, buena temporada de Samba, lo mencionamos.
Samba, sí, Samba.
Jugó Samba, jugó Teo Hernández, Konaté, Fofana, Papá.
Al medio, Chuameni, Camavinga, Griezmann, weón.
Arriba, Coman, Giroud y Mbappé.
No.
Pero dale un poquito minuto.
Dale un poquito minuto.
Y mira la banca, man, encima. Cacha los que entraron. Dembélé, Nkunku, Kolo Muani, Fofana, Di Sassi.
Y ahí está Camara.
Ahí está Camara.
No entró, pobrecito.
No salió ni en la cámara.
No. Oh.
Fue muy mala. Tengo que tirar la talla mala de la semana.
Está bien,
pasamos a la otra.
Pasamos a la otra. Y este es más triste igual.
Es más triste. Que está bien, veremos igual.
Claro, también veremos. Y es que Luis Suárez plantea dejar el fútbol por dolores intensos de rodilla.
Exacto.
Y bueno, estos últimos días ha corrido el rumor acerca de un posible retiro del delantero uruguayo Luis Suárez por una supuesta artrosis que afecta a la rodilla derecha del charrúa. Esta noticia la comunicaron medios como La Cuarta, Depor, DirecTV Sport, entre otros. Pero... Retorno también. Pero el vicepresidente de Gremio desmintió esta noticia este jueves luego de la victoria de Gremio frente a América Mineiro, donde incluso Luchito marcaría un golazo. Recalcar que esto lo declaró Red Gol, bueno, así que dejémoslo ahí.
Nosotros tenemos nuestra opinión,
claro.
Después de lo vivido en el partido de Chile.
Sí, también.
Pero lo vamos a dejar ahí.
¿Qué podemos decir de esto?
Sería triste igual.
Sería muy triste.
Yo creo que igual Luchito Suárez se está preparando para jugarse un añito con Messi allá en el Inter de Miami.
Sí,
yo creo que
sería lindo.
Termina esta temporada y se va para allá.
Y ahora supuestamente Busi también llega,
sí,
al Inter.
Se supone que sí, Busquets llega para allá. Entonces igual sería bonito. O sea,
sí.
Yo que soy madridista igual, qué dolor de cabeza me da Messi, sí, con Suárez. Sí, imagínate, o sea, no sé, no soy hincha del Los Ángeles. Entonces, imagínate que ver a Messi y a Suárez es triste pero bonito, porque es triste verlo jugar en la MLS.
Claro.
En el fin ya que de su carrera, pero igual es bonito verlo juntos de nuevo. O sea, más encima, más que la relación como profesional, tienen una muy bonita amistad según lo que se ve, según lo que se, claro, habla. Así que.
Y decís también que Suárez no ha dicho nada sobre, claro, esto. Solamente puso un tweet
y subió una foto en Instagram.
Claro.
Cuando celebró el gol y mandó a caer.
Sí.
Listo. No hizo nada más.
Entonces no se sabe realmente,
claro,
qué va a pasar ahí. Pero ojalá que no sea nada grave y que siga su carrera.
Su carrera, ojalá. Todavía le queda.
También decir que en el Gremio ha sido fundamental,
claro,
en esta temporada. El otro día vi el partido de Flamengo con Gremio y Gremio jugó a nada, pero Suárez hizo como 5 jugadas solo.
Sí, Suárez está jugando, pero espectacular, o sea, igual pasó de jugar en Nacional, donde destacó, pero igual a muy bajo perfil, sí. Tuvo muy poco rato, más encima las canchas de mierda que jugaba.
Sí.
Jugaba en un camarín que era un container.
Sí, literal.
Así, y pasó a jugar en Brasil, donde yo, sinceramente, igual hace unos 5 años, Suárez la rompía, o sea, era impresionante. Sí. Pero, y ahora Suárez obviamente está teniendo un nivel súper alto para su edad, así que igual es fome que quizás se retire, sería sí. Triste, ¿para qué?
El profe saludando ahí
a la cámara. Pasamos a la otra, o sea, la otra parte del resumen semanal, que es lo feo.
¿Vas tú ahora?
Voy yo. Vergonzosa celebración de España por la obtención de la Nations League. Obviamente no estamos mencionando la celebración de la selección, sino que de los aficionados, ya que un grupo de jóvenes fue protagonista en el Wizzing Center de Madrid tras gritar y abuchar en contra de algunos jugadores españoles. Por ejemplo, a Gavi.
Gavi.
Le gritaban puta barca, niñato, perro e hijo de... ¿Para qué vamos a seguir? A Luis de la Fuente, el director técnico que mencionamos que ha tenido un buen desempeño, le decían calvo, y a Merick Laporte que besara al escudo.
Claro.
Porque, bueno... Laporte, porque viene nacionalizado Francia. Español, de Francia. Y
igual Lenormand, por ejemplo.
Lenormand también.
Ahora fue titular también. La dupla de centrales era francesa, en teoría.
Lenormand con Laporte. Entonces, igual fome. Bro. O sea, mira, yo sinceramente, cuando uno celebra con su selección, se salen los colores. O sea, obviamente los colores salen. O sea,
el país supuestamente es el que une a la todas las cosas.
Tú eres de la U.
Sí.
Que la U gane 10 clásicos seguidos y salga campeón de la Libertadores, o que Chile gane un mundial.
No, que Chile gane un mundial, po. No. Sí o sí, po. Que sí. Everton gane la Sudamericana.
¿Pero cómo que Everton?
Sí, po, weón.
Ya.
¿Tú eres de Wander, po?
Sí,
weón.
Ya.
¿Que Everton gane la Sudamericana o no?
no sé, a ver, sal. No. Ya seguimos. Entonces, obviamente, esta celebración tuvo entrada liberada. O sea, podía entrar en la que se le ocurriera. Entonces, sí, puta, fue.
Y es peor, pues, weón.
Es peor todavía.
Es peor, pues, weón. Porque si te están regalando la weá para ir, solamente tienes que ir, weón. Y alentar a tu selección. ¿Por qué mierda vas a gritar cosas que puede ofender a los futbolistas, weón?
Claro. O sea, nosotros destacamos que quizá puedan, por ejemplo, lo de Gavi, obviamente. O sea, yo. Tuyo que fueron aficionados del Real Madrid, quizás de algún otro equipo español,
claro.
Atlético de Bilbao, no sé, pero me acuerdo que, por ejemplo, el Chiringuito, que es un medio súper termo, todos criticaron esta situación, o sea, hasta los más madridistas criticaron la situación, que es inaceptable, o sea, cuando uno va a apoyar a su selección, se saca la camiseta de su equipo.
¿Cómo se llama el amigo cristiano?
Edu Aguirre le atajó así como de vergonzoso.
Sí, de vergonzoso. Y destacó también lo de Vinicius, po. Que a Vinicius fue mucho más... ¿cómo? Se le dio más polémica y más trascendencia a lo de Vinicius, claro. cuando fue lo del racismo.
Claro.
Y a esto ha estado como ahí, ¿no?
O sea, que en este caso igual es un tema de... Podemos decir que, o sea, son discriminaciones, obviamente. Por ejemplo, a Luis de la Fuente de Calvo, a Laporte, que fue también una especie de racismo que están haciéndole.
Mira, yo ahí igual no banco mucho.
¿Lo de Laporte?
O sea, no, lo de la Fuente. Porque no tiene pelo. Entonces es calvo. No.
Sí, pero no lo vaya a sacar en cara que calvo. Imagínate, él llega todos los días y se pone una peluca en su casa. Y dice, me encantaría tener pelo. Y
eso no lo sabemos, claro.
Ya, pero
si sufrió alopecia, puede ser.
Entonces, ¿pasamos a la otra?
Y es Neymar y sus condiciones con su novia Bruna. Mira, Bruna.
Bruna, ajá.
Bruna Biancardi. Esto lo dejamos en lo feo, pero es como lo raro, feo,
muy
malo.
Muy freak.
No sé cómo lo podríamos catalogar, la verdad.
Dejamos lo feo porque, sinceramente, si no hacen esto nosotros, a mí me daría.
Claro, pues, bueno, por eso. Y bueno, y según la farándula, la prensa rosa, claro. El astro brasileño tiene 3 cuestionadas condiciones para estar con otras personas, para serle infiel a Bruna Biancardi. Las 3 condiciones son, 1, usar preservativo con otras mujeres, sí o sí, 2, no darle besos en la boca a otras mujeres, y 3, que la haga piola, tipo que no la esté ventilando con las redes sociales.
No, Que no esté en la mitad, ¿cómo se llama? De una fiesta haciéndolo.
Claro, bueno, algo así.
¿Qué más freak? ¿Qué
freak? Esto es muy raro, weón.
O sea, cacha, mira el cambio de la vida de Neymar. De Neymar pasar a ser futura promesa, balón de oro, a ser uno de los mejores futbolistas de la historia, a pasar a tener un crucero.
A pasar a tener un crucero.
Y ahora que tiene una. Para serle infiel a su novia. O sea, cáchala, cacha el cambio.
Imagínate qué va a pasar en ese crucero, po, weón.
Nosotros los pibes en el segundo piso haciendo honor a pelea, ¿no?
Claro.
¿Tú irías ese crucero?
Sí, obvio.
Ese crucero, man, sería de sacado total.
Sí, total. Yo creo que los 3 días quedarían poco, weón.
3 días por poquito más de $1,000.
Imagínate a Grealish en ese crucero.
Oh, según yo creo. Locura. Yo creo que es capaz de tirarse al Atlántico.
Sí.
Capaz.
Sí.
Desde el último.
Le dicen que está el mar lleno de tiburones y el culiado
se tira igual. Se tira igual. Le dice, pero mira, hay una botella de tequila dando vueltas. Ya, listo. Ahí. Oh, me salió la gotita.
Entonces, y bueno, recordemos que la pareja será padre por segunda vez en los próximos meses.
Que, no sé, ya, no voy a darle más vueltas, pero bueno, encuentro que es muy frío.
También decir que esto es según la farándula, no se sabe, claro, realmente si es como cierto. Pero imagínate después el hijo que ya tienen y el o la que viene en camino. Claro. Después crecen, se entienden.
Y pensar que Neymar, obviamente, como es segunda vez, Neymar ya tiene un hijo.
Claro.
Imagínate el Neymar como...
Hijo que no se parece en nada. Él es rubio, ojos azules.
¿Sabes qué se parece? Se parece mucho al hijo de Foden.
Oh, al güey.
Al güey. Sí, se parecen mucho, son muy parecidos. Entonces, no sé, bueno, es muy raro.
Y bueno, terminamos con un pequeño acote. Sí.
Porque obviamente también es feo otro caso de racismo, que Joe Sofa.
Sí, Joe Sofa.
Moukoko, jugador del
Borussia
Dortmund.
Promesa.
Promesa. ¿Alemán?
Sí, alemán. Okay.
Alemán, bueno, otro caso de racismo. Hace unos pocos días sufrió por su selección, si no me equivoco, un caso de racismo. Y obviamente
está jugando la sub-21.
Claro, nosotros queremos destacarlo porque lo mismo que dijimos en unos programas y lo mismo que dijo Leña recién, que es sobre Vinicius, que Vinicius se dio mucha pantalla y que obviamente hay que darle pantalla porque es un caso que se tiene que exterminar. Claro. Pero Moukoko no salió en ninguna parte, o sea, los medios
se cubrió súper poco ese caso. Claro,
fue como otro caso de racismo. Claro. Sería. No se dio la vuelta, entonces.
No hay sanciones tampoco.
Claro.
Entonces.
Más encima, como. Obviamente se baja mucho más el perfil porque, como es una selección sub-21. No es fútbol claro. Adulto. Ya, listo, chao. Entonces, igual es una cuestión súper fea y que. Yo creo que deberíamos darle más pantalla.
Sí,
tanta pantalla que lo hicimos súper cortito.
Sí, tanta.
Tanta pantalla. No, pero es para mencionar y para recalcar que, obviamente, no solamente Vinicius sufre caso de racismo.
Sí,
y
esto se da todos los días, lamentablemente, en el mundo.
En todas partes del mundo.
Hermano, me molesta mucho una mosca que anda en el estudio, weón.
Como que me está dando rayo.
Sí, weón.
Está dando rayo esta cuestión. Ya, seguimos.
Pasamos con el otro bloque.
Al bloquecito 2.
A ver, cortinita.
Qué rica. Pasamos al bloquecito de las efemérides. Aquí, obviamente, teníamos a nuestro compañero Felipe Gatica, que era el encargado de esto. Claro. Pero por razones universitarias.
Lo echamos.
Se nos paró la roja y le dijimos que no, que se fuera. No, que como pueden escuchar en Radio UVM también están los boletines F5. Entonces,
los boletines informativos a las 11, a las 2 y a las 5. Exacto. Entonces, si quieres escuchar a Felipe Gatica, sintonice a las 5 de la tarde, sí, la Radio UVM.
Si le cayó bien Felipe Gatica, puede escucharlo a las 5 de la tarde. Entonces, ahora lo vamos a hacer nosotros, vamos a conversar entre nosotros cuáles son las efemérides de un 23 de junio. Partimos con Chile 1998 pasa a octavos tras empatar con Camerún.
¿Vais tú con esta?
Voy yo con esta.
Dale.
Un día como hoy, Chile empata con Camerún luego de un golazo de tiro libre de El Mino Coto Sierra, quedando segundo de grupo, grupo que compartía con Italia, Austria y Camerún. El seleccionado nacional contaba con jugadores como Marcelo Salas, Iván Zamorano, Ronald Fuentes, Reinaldo Navia, entre otros.
El Choro Navia.
Esta cita planetaria, el recorrido de la selección comenzó con un empate a 2 contra Italia, con goles de Vieira y Baggio, y por Chile fue un doblete de Salas.
Bueno, piola, Vieira y Baggio.
Aquí tengo un destacado de algunos jugadores que tenía Italia.
A ver.
Italia tenía a Paolo Maldini, malo, Costa Curta, malo, Cannavaro, Nesta, Vieira, Baggio. Además, tenían la banca a Buffon, Pipo Inzaghi y Del Piero. Chile con Moisés Villarreal en la banca.
Claro.
Toma, viejo. Ay, sí. Gacho. Luego
ahí en la banca porque eran jóvenes todavía. O sea, en teoría, teniendo como los pesos pesados de claro. Nesta, Vieri, Baggio, en ese tiempo Pipo Inzaghi, Del Piero, Buffon eran más jóvenes.
Eran mucho más jóvenes. Luego, ese fue el primer partido. El segundo partido sería contra Austria, donde empataría 1 también con un otro gol de Matador Salas y los europeos anotaría Bastic. Y finalmente, la efeméride de hoy, que es que el partido contra Camerún terminaría un empate a uno con el mítico gol del Coto Sierra. Golazo. Uno de los mejores goles de la historia de la selección chilena, sí, según los expertos. Y bueno,
¿quién ese... no intentó hacer ese gol en un campo de
es
fútbol,
verdad,
weón?
Yo no le pego ni el quinto bote, pero...
Claro, pero...
Sí, y me decía, el Coto Sierra era una figura mediática en ese momento. Sí, era el top. Era como el Alexis Sánchez. Sí. Y ahora...
El Mino.
Sí, y ahora como que el Coto Sierra representa a toda la gente que somos un poquito más... Por oro físico, sí, nos representa 30 grados, la cisterna, con calor y con polerón y buzo. Sí, toma, viejo. Y ahora en Arabia Saudita debe estar igual.
Sí, debe estar igual, pero arriba un camello.
Arriba un camello y con mucha plata. Sí. Así es. Y para terminar ese mundial, Chile perdió 4-1, si no me equivoco. Bueno, nos metió 4 goles Brasil. Obviamente nos tocó contra Brasil en octavos, que es raro.
Sí, pero lee de quién fueron los goles.
Cacha. O sea, no, o sea, estos no son los goles, son un Brasil.
Ah, claro, ¿de quién estaba en ese Brasil?
Estaba Cafú, estaba Roberto Carlos. Estaba Bebeto, estaba Ronaldo.
No, locura.
No,
locura.
No, nada que hacerlo.
Yo creo que 4 fueron pocos, güey.
Sí. Yo no sé cómo nos metieron 8.
Sí, güey.
Hubiese sido. No, que se... no, no sé. Nosotros tenemos igual mala cueva en los mundiales. Tenemos, sí, mala suerte. El Palo Pinilla, a lo más cercano, sí. Palo Pinilla también. Que nos metió también contra Brasil en el 2010.
Yo creo que ven como ya. ¿Quiénes son los más hueones?
No. Sacaron una tómbola. Chile.
Chile.
Entonces,
Brasil. Quedan... Claro. Era.
Quedamos eliminados. Entonces quedamos eliminados contra Brasil. Con cuatro goles de esa scratch espectacular.
Y de scratch.
Scratch.
Que no estaba Pelé.
No estaba Pelé.
Claro, porque ya estaba retirado.
Sí, ya Pelé, yo creo.
Y lo nombramos, porque siempre nombramos a Pelé.
Estaba intentando buscar la forma de. Lo estuve pensando desde que empecé esta cuestión. Ya, pasamos a la segunda efeméride.
Uy, salió la alerta efeméride. Y bueno, esta es más bien triste, ¿eh? Distinta a la efeméride. Y se trata de la tragedia de la Puerta 2. Un 23 de junio de 1968 murieron aplastados 71 hinchas boquenses y otros 113 heridos de la tragedia de la Puerta 12 del Estadio Monumental. A la salida del partido que River Plate y Boca Juniors igualaron 0-0. Por causas nunca aclaradas, la Puerta 12 permanecía cerrada al terminar el partido, con lo que la presión de la multitud que salía del estadio desató la mayor catástrofe de la historia del fútbol argentino.
Cacha.
Con respecto a la responsabilidad civil, la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes afrontaron la misma de manera colectiva, reuniendo un fondo de poco menos de $100,000, que significaba apenas poco más de $1,000 por fallecido. ¿Cuántos es $1,000?
$1,000 ahora son...
¿Dólares de hoy? Debería tener esta cifra.
El dólar de hoy, si no me equivoco, está a 7.90.
Supongamos. A ver, busquemos en...
No sé, mira, yo voy a seguir mientras el señor sigue. Entonces, bueno, lo que queremos destacar de esto es que esta cifra de esos $1,000 por fallecido baja un poquito más. Dólar online. $803. Entonces, lo que queremos destacar es que lo que hizo la Asociación de Fútbol y los clubes que estuvieron involucrados... hicieron pasarle esta plata a los fallecidos, que eran $1,000 por fallecido.
En teoría, ahora serían 800,000 pesos.
Pesos chilenos, cacho. Entonces sería para que no ejercieran una demanda contra los clubes y contra la asociación,
claro,
o los responsables. Bueno, y solamente dos damnificados, Nélida Oneto de Gianoli y Diógenes Súgaro, cacho, está con nombre, iniciaron juicio contra River. El fallo condenó al club a raíz de su responsabilidad civil y le ordenó pagar alrededor de $50,000 a cada uno.
Claro, era bien distinta a lo que se podían enfrentar, pues bueno.
Sí.
Entonces, todos los otros recibieron los $1,000
y ellos se quedaron con
$50,000. Y los que fueron los más vivos, $50,000 cada uno.
También hice. Mira, esto es un caso también que, por ejemplo, recién en el 2008, River empezó a reconocer a los fallecidos y instaló una placa en el Monumental. Y recién en el 2018, Boca empezó a nombrarlos, pidió disculpas públicas por no tener tanta. Como el recuerdo de ellos,
claro.
Y después él en 2021 se instaló una placa con todos los nombres de los fallecidos en este caso. Uh-huh. Ha pasado muchas veces esta cuestión de que no se abre la puerta, abre
sí,
el portón, así mismo. Pero en este caso la tragedia de la Puerta 12 en Salvador hace un par de meses, hace poco también hubo una que la hablamos.
De el sí, bueno, sí, eso, allá. No me acuerdo del país, buen día, sin Nicaragua.
Cacha, entonces. Igual, primero, fome que solamente $1,000 por fallecido. Dos, es una tragedia muy grande, una tragedia más grande.
Es como que la persona valiese 800 lucas.
Claro.
Como eso, a eso se podría atribuir.
Entonces, en teoría, o sea, yo no creo que... Porque obviamente está explicado, nosotros lo explicamos de una manera súper sencilla. Yo creo que igual el fondo de la cuestión era,
claro,
como súper trucho. El pa- ah, no, para que no nos denuncien, para que no nos demanden. Igual, qué feo.
Sí, no, sí, bien triste la
historia.
La historia como tal. ¿Y pasamos a la otra?
A la otra, voy.
Dale, 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 dale.
Nacimiento de Zinedine Zidane.
El ZZ.
El ZZ. Un 23 de junio de 1972 nace uno de los mejores franceses de la historia, también uno de los mejores mediocampistas de la historia, Zinedine Zidane, quien tiene un balón de oro, uno de los mejores goles decisivos y uh-huh. un momento histórico con el cabezazo a Materazzi.
Increíble.
Increíble. Bueno, uno de los mejores goles decisivos es obviamente la...
¿A Leverkusen?
Sí, la novena del Madrid. ¿Novena?
O sea, el gol que hace volea.
Sí, ¿sí? El 2002, si no me equivoco.
Sí.
Cacha. Golazo, man. Golazo. Y obviamente el cabezazo a Materazzi, que me quiero destacar que Zidane, si no me equivoco, según cuentan, según cuentan, Zidane se había acercado a Materazzi a pedirle la camiseta después. Y lo que Materazzi le responde, no, yo quiero a tu hermana. Toma, cabezazo en el pecho.
Cabezazo en el pecho.
Ahí.
En el pequio.
En el pequio. En su palmarés de Zinedine Zidane, tiene como jugador 2 campeonatos de liga y una Supercopa de Italia con la Juventus, mientras que con el Real Madrid tiene 2 Supercopas y un campeonato de liga.
Uh-huh.
En los campeonatos internacionales con la Juventus tiene una Supercopa de Europa, una Copa Intertoto y una Intercontinental. Y con el Real Madrid tiene una Champions, una Intercontinental y una Supercopa de Europa. Mientras que con Francia tiene un Mundial y una Eurocopa. Como entrenador, también ganó 2 ligas, 2 Supercopas, 3 Champions, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de clubes.
Algo poco.
Algo poco. Y eso que jugó, pues, tiene 2 equipos solamente, entre comillas, 2 equipos como entrenador, que es el Real Madrid Castilla y el Real Madrid.
Claro.
Y también mencionar que ganó la novena como jugador, la décima como segundo entrenador, y si no me equivoco, la onceava la ganó como DT.
Sí, efectivamente. Cacha. Locura.
Entonces, cuático.
¿Cuántos cumple, dijiste? Nació el 72.
72.
Entonces tiene 51.
51.
Bien, bien la matemática.
No anduvimos mal. Entonces, ¿qué opináis de Zizou? Tú, mira, yo considero que Zizou es uno de los mejores futbolistas en su posición de la historia.
¿Sí?
Uno de los mejores franceses de la historia. Quizá por encima estaría peleando, no sé, con Thierry Henry, que también es un jugadorazo. ¿Qué opináis tú de Zizou?
Yo creo que Mbappé luego
puede pasarlos.
Va a quedar ahí en el... ¿qué decir de Zidane? Un futbolista yo creo que único, porque tenía mucha calidad, era muy alto.
Y tenía una forma de juego muy particular igual.
Claro.
O sea, yo lo que vi y lo que veo, obviamente los...
recopilaciones y cosas así.
Era un futbolista súper particular, obviamente era un futbolista con mucha calidad, pero era espectacular lo que jugaba, sí. Era impresionante.
Y por eso decir que el weón era muy alto, medio como 1.90, weón, una weá así. Y en futbolista alto es difícil siempre ver como talento y ser técnico y eso. Ser habilidoso siempre con la pelota.
Como más tronco.
Más, sí, más tosco.
Más tontito con la pelota en la pota.
Y yo lo que quería llegar es que en ese perfil, es un perfil muy parecido al de Bellingham, que ahora llegó al...
Claro.
Al Real. Los Bellingham, dos son altos, alto, tiene mucha técnica.
Y ocupa el
5. Sí, ocupa el 5.
Que muy... ¿Cómo se llama? Un acto de humanidad, de calidad humana. Jesús Vallejo, Jesús God, sí. Vallejo God.
Le dejó el 5.
El 5. Cacha. Entonces.
Y bueno, nos vamos con un corte musical.
Cortamos, sí. Vamos con un. ¿Con qué canción vamos? Temazo.
Temazo este.
Temazo.
Vamos con Antes de Perderte de Duki, pero la OG version que salió ayer.
Vamos con esa.
Vamos.
Y me acuerdo de esa madrugada, esa 160 por la autopista. Y llegamos al show y rompíamos el club, no había más problemas en la pista. Y me acuerdo la cara que hacía para que me ría, me dio la entrevista. Y hacíamos el amor en lugares prohibidos, anotándolos en una lista. Fuiste vos la primera que dijo que yo había nacido para ser artista. Y también que iba a ser un problema futuro para los dos siendo realistas. De la pena y tristeza que tuve en mi vida, te hiciste cronista. Éramos una banda y ahora soy solista. Wake up en un city, entre turídico no me quedo mini. Te pienso cada vez que prendo un fili, con el core roto pero igual tu chilling. Mi reina egipcia Nefertiti, no tengo tiempo pa' esa bichi. Subimos de level a bichi, yeah, yeah. Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte. Me bajé del avión, voy corriendo para verte. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte. Siempre la lealtad es algo que muchos no lo entienden. Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte. Equipando la cama
se negará, voy para Canadá. Ah, ah. Bajándote canciones en forma de párrafa. Ah, ah. Por amar, por amar, traje esta letra en mi nave espacial. Que lo guá, que lo guá. Si él te lastima, lo voy a matar.
Y sigo buscando el sentido.
Volvimos aquí al estudio. Estamos acá. Ahora.
Buen tema.
Nos multiplicamos.
Sí, weón, nos multiplicamos.
Éramos dos. Era una banda. No, éramos solistas y ahora somos una banda.
Claro.
Toma,
vieja. Ahora, One Direction.
Estamos. No, nos vamos a separar. ¿Quién es Saint? ¿Quién será Saint?
No, no estamos, weón.
Ah, verdad. El Martín Pimo. Ahí está, Saint. Ya, queremos presentar a nuestros dos invitados de hoy día. Uno que está por primera vez con nosotros como panelista.
Claro, ya estaba en la trivia.
Ya estaba en la trivia, que es el líder de la tabla de la trivia, que es Diego Mora. ¿Cómo estás, Diego Mora?
¿Qué tal, Brunito? ¿Qué tal, Enger? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación aquí al panel ahora de Contragolpe.
Y también tenemos a otro que ya es parte también de este grupo, que lo conocen, la vieja caguinera, que hoy día viene como vieja de Batista.
Sí.
¿Andáis de abogado hoy día?
Por supuesto. Oye, sí. ¿subimos de rango, Brunito?
Sí, pues jefe. Y pasé de hacer algunas otras cosas a tener que llegar acá.
En efecto.
Así que tuvimos que hacer un buen desarrollo de personaje. Pasamos. Esta es la sección de El Amir, porque no lo habían presentado, se adelantó.
Amir Sura.
Muy buenas, muchachos. Bueno, el día de hoy les traigo algo fuera de lo que veníamos haciendo durante la última semana. Les traigo quiero hacer una especie de debate con ustedes respecto a algo que siempre da polémica, que es el Balón de Oro. Este año hemos tenido, bueno, la temporada pasada tuvimos Mundial, tuvimos...
Mundial.
No, tuvimos por primera vez el City gana la Champions, una actuación buena de Haaland.
Tuvimos Mundial.
Y también creo que dije que tuvimos el Mundial, ¿verdad?
Y parece que Argentina ganó el Mundial.
Yo les quería preguntar a ustedes.
Primero yo creo que hay que decir qué es el Balón de Oro.
Bueno.
El Balón de Oro es un premio de 150 kilos. Ya.
De la revista France Football,
claro.
Que premia al mejor futbolista del año, y el premio votan diferentes medios en el mundo y Exacto. capitanes de la selección
y
entrenador.
En teoría significa que el ganador del Balón de Oro es considerado el mejor del mundo.
Claro.
El mejor del año.
Claro, por eso digo en teoría. Entonces, para ustedes, ¿quién debería ganar el Balón de Oro edición 2023?
Ya, ¿quién debería?
Ojo a la pregunta.
¿Quién debería ganar el Balón de Oro?
A ver, Engercito, para ti. ¿Quién debería ganar el Balón de Oro?
Para mí, Messi.
¿Por qué?
Messi porque...
ganó el Mundial.
Sí, ganó el Mundial.
Y
no
ganó
sé
el Mundial.
Lo habíamos dicho, bueno, creo que ganó el Mundial. Bueno.
Pero
para los que no sabían, Argentina ganó el Mundial.
Sí, bueno, porque está siendo MVP, sigue invicto con la selección, en todo el año fue invicto, y desde que llegó Scaloni ha sido invicto con la selección, siendo el líder, no sé, líder del equipo, bueno. Desde Maradona no pasaba esta guay, claramente. Se le infravalora mucho la temporada que tuvo en el PSG, porque no son los números que acostumbramos a ver a Messi, pero porque nos mal acostumbró a ver unos números desorbitantes. pero logró 16 goles y 16 asistencias en 32 partidos. Por ende, estuvo presente en un gol o en una asistencia en cada partido que disputó.
Que básicamente igual, ojo que nosotros decimos que esos números son bajos para Messi.
Para Messi,
pero que eso puede ser tranquilamente los números de la mejor carrera de cualquier futbolista en Europa. Sí.
Que por ejemplo, esa es la cosa, por eso se le infravalora mucho a Messi por eso.
Te lo compro. ¿Y para ti, Diego Mora?
Es que el tema de los números igual es importante, primero que todo, porque desde Cristiano y Messi, antes, y fuera de estos dos astros, las temporadas normales eran de 20 goles por año.
Claro, nosotros nos mal acostumbraron.
Estamos mal acostumbrados.
A Messi y a Cristiano.
O sea, el mismo 2012, que fue el año de Messi, que hizo
95
goles en el regular, es una cuestión desorbitante. O sea, nadie nunca había metido tantos goles en un año.
Claro. Es una locura. Entonces, desde esa base, claro que uno empieza a distorsionar ciertas cosas respecto a ciertos jugadores. Lo mismo pasa hoy en día con Haaland.
Claro,
nadie tiene un registro más allá de Cristiano en el Real Madrid de una cantidad similar de partidos jugados con goles. O sea, lo de Haaland es una locura, algo que Cristiano logró en el Real Madrid. De hecho, Cristiano tiene más goles que partidos jugados en el Madrid. Dicho esto, mi duda siempre va a estar entre Messi, que es la estrella de esta generación, uno de los mejores jugadores de la historia, o el pick de este City con un Erling Haaland que le da ese salto de calidad necesario para que gane el triplete, convirtiendo 60 goles a Pepe en el año y se transforma en el goleador de la Champions, en el goleador de la Premier, en el goleador... No, bueno, no fue el goleador
siendo su
de
primera temporada en el City también.
Su primera temporada en la Premier League. Es difícil de evaluar porque es el mejor City de Guardiola. O sea, eso es importante también.
Claro.
Y ahí va a estar la duda. Ahora, si yo tengo que elegir, me quedo con el año completo más que con un pick de rendimiento en un campeonato.
Claro.
En ese sentido me quedo con Erling Haaland.
Definitivamente.
Igual eso es lo que quería decir yo, es que es tan difícil evaluar estas cosas porque para mí el mejor del City fue De Bruyne. Entonces, pero De Bruyne no tiene las mejores estadísticas.
Para mí
no hay goleador.
Pero tal vez a lo que Diego se refería es tal vez porque yo concuerdo que De Bruyne para mí también es como una pieza fundamental.
¿Quién es la estrella del City?
No, yo no lo digo por la estrella, sino que siento que es el que tiene más impacto, porque al final De Bruyne estaba en las otras temporadas y tuvo temporadas y estadísticas espectaculares. Pero ¿qué es lo que le faltaba al City durante varios años?
Claro.
Que este año sí tuvo.
O sea, es que yo también quiero hacer un inciso con ese caso. Por ejemplo, el City, está en un equipo súper completo. Llegó lo que le faltaba. Sí. Llegó lo que faltaba, que eran hacer goles, que era Haaland, que era
alguien, efectividad.
Alguien que estuviese dentro del área, alguien que subiera y llegara a la segunda pelota, alguien que estuviese para el rebote, que era Haaland. Pero, por ejemplo, encuentro que la temporada de Haaland obviamente fue espectacular, una de las mejores, pero seguido por De Bruyne, gracias a De Bruyne. De Bruyne fue el pilar fundamental del City y de la campaña para que pueda hacer esos goles. Si, por ejemplo, Haaland hubiese tenido esta temporada en estos números, siendo el partícipe, ¿cómo fue el partícipe en el Borussia Dortmund? Que el Borussia Dortmund tenía un equipo igual mucho más acotado en comparación
era un Dortmund muy limitado.
O sea, lo que hacía Haaland de repente era jugaba de 10, obviamente, porque no era un 10, sino que lo que hacía era crearse la jugada solo.
Hay un par de partidos que uno recuerda muy bien. El más claro ejemplo es la Copa de la Liga, la Copa de Alemania, que él gana con un gol que te empuja como Mecano, se saca la marca, pega cruzado, un golazo. Y también el gol que le hace el PSG, el Champions. Un misil que saca de 30 metros.
¿Que cuántos tenía ahí? ¿17, 18 años?
19.
Si
tampoco,
no fue cuando quedó eliminado con el PSG y el PSG, todos los goles se celebraron después haciendo
la celebración de
Haaland. Ahora tiene una Champions y el PSG sigue siendo Champions.
Bueno, y debutó también en el Borussia con un hat-trick. Pues, bueno. Entró como a minutos 60 y hizo un hat-trick.
Yo admití que yo odiaba a Haaland.
Pero yo, por ejemplo,
yo lo odiaba antes de llegar al Borussia. Yo vi el primer partido y dije, bueno, es impresionante.
No puede ser el nivel que tenía. Y yo te quería preguntar a ti, Bruno, para ti, ¿quién debería ganar?
Yo ya lo dije, a mí me gustaría, yo encuentro que el año en sí de Kevin De Bruyne fue muy bueno. Es que igual si lo llevamos, todo lo que hemos hablado, no podemos sacar un jugador completo.
Claro,
no, es imposible.
Nunca vamos a tener un jugador.
Es imposible. El único Messi, entre comillas.
Claro, Yo, por ejemplo, no puedo destacar el año con la selección de Bélgica de Bruyne. Fue horrible.
Es curioso,
o sea, de Bruyne, o sea, el Mundial de Bélgica fue horrible.
No, el Mundial de Bruyne, claro. Particularmente es malo.
Es malo, sí. ¿Cachai? Pero la temporada en sí con el City es espectacular, o sea, muy buena.
Y tú crees que, por ejemplo, a la hora de votar, si ustedes fueran uno de los... Imagínense, nosotros ya como contragolpe, deberían llevarnos, de hecho, nosotros deberían llevarnos para votar.
Vamos a la gestión.
¿Ustedes piensan realmente que el mal año de...
Si me llaman de...
De Bruyne...
Si me llaman de France Football,
o sea, el mal mundial de Bruyne, ¿puede pesarle en contra a la hora de las votaciones para el Balón de Oro?
Sí, sí, yo creo que sí.
Sí, sí, totalmente. O sea,
no solo el mundial de Bruyne.
Claro.
Sino que...
El desempeño en la final.
El desempeño en la final. El desempeño que tuvo en...
Lamentablemente
en Bélgica en general, no, insisto, en lo que es la eliminatoria, lo que es los...
Que era, ver, otro De Bruyne que no tenía también acostumbrado precisamente, que era un pilar de Bélgica.
Y eso también va acompañado con Haaland, porque en Bélgica no tenía Haaland, po.
Claro, tenía un Romelu Lukaku que la falla más que lo que le
mete. Claro, po.
O sea, esta temporada. Sí.
Bueno, yo vengo a hablar aquí en representación de nuestro
de
jefe,
Lukaku.
De Lukaku. De nuestro jefe, de nuestro encargado y director editor aquí, acá, de Matías. Y yo estoy completamente de acuerdo con él.
Kylian
Mbappé.
Matías Marín.
Creo que lo único que no le acompaña es el desempeño en Champions que tuvo realmente en esta temporada el Paris Saint-Germain. Porque creo que la verdad es que la temporada, si la analizamos completa, de Kylian Mbappé es muy buena.
O sea, los números están muy bajos, o sea, son muy parejos. O sea, Haaland tuvo, no sé, 58 partidos jugados, 56 goles.
Lo que pasa es que igual...
Y Mbappé tuvo 56 partidos jugados, sí, y 54 goles. O sea, es una temporada... es impresionante la temporada que... Nosotros pensábamos que cuando Messi y Cristiano se retiraran, estaría perdido el fútbol.
Pero aquí van a estar estos dos.
Están estos dos,
claro. Y no va a haber más. O sea, yo creo que no se mete alguien más. Vinicius entre medio, pero Vinicius en otro contexto.
Incluso yo voy a decir que a mí me gustaría, de parte por apreciación personal y gusto personal, me gustaría nominar a Vinicius, pero es que... No, sí, porque no. Para compararlo Vinicius, con todo, la temporada de Vinicius no es mala, pero aún
es
así...
Es peor que la del año pasado.
Claro, la temporada de Vinicius es buena personalmente en su momento, pero hay una cuestión que yo quiero destacar, que mucho Vinicius, a mí me gusta mucho Vinicius.
Yo explico.
Uno viene aquí con toda la onda. Ya, lo que quiero destacar de Vinicius es que Vinicius... Lo que le jugó en contra fue mucho, además, obviamente, estos casos de racismo, pero que el problema es que Vinicius tuvo esta temporada que demostró ser el jugador que todos pensaban que era, pero Vinicius le ganó la mente, le ganó el querer demostrar.
¿Sabes qué me pasa? Yo creo que esta temporada que viene es la de Vinicius. ¿Por qué? Se va Benzema.
Tiene que ser como el líder.
Es el líder de la máquina. El Real Madrid, en toda su historia, ha construido el equipo en base a un jugador.
Normalmente el delantero.
Toda la historia. No sigue el delantero. En su momento fue con Fernando Hierro.
Sí.
Es un equipo que toda su historia es con Zidane en otro contexto.
Y pensar que el contexto de Zidane, cuando estaba Zidane en el equipo galáctico, claro, que tenía Beckham, tenía Ronaldo, tenía
Pero
Figo.
Pero armaban el equipo en base a Zidane.
Claro.
¿A qué voy con esto? Este es el año en donde van a construir el equipo en base a Vinicius.
Claro.
Vinicius hoy en día va a ser la estrella del Real Madrid.
Claro.
Ahora hay que ver qué tal Vinicius, porque la estrella hasta la temporada pasada era Benzema. En otro contexto fue Modric. Después viene atrás más Cristiano y el resto.
Si en el caso de que llegara Mbappé al Madrid.
No, la estrella es Mbappé. La estrella es Mbappé. O sea, si la única forma de que
Vinicius no deje ser la estrella, o sea, que...
es con Mbappé. O sea, si llega Kane, la estrella es Vinicius. Si llega...
Sí, yo creo...
Si llega cualquier otro centro delantero, la estrella es Vinicius.
Incluso Osimhen, yo creo que sigue siendo Vinicius. No, pero por lejos.
Osimhen está bajísimo de Harry Kane para mí. O sea... Sí. En cuanto
a importancia,
la impronta, lo que te entrega,
es... O sea, Osimhen es muy buen delantero, pero obviamente este es un caso muy particular. ¿Por qué Osimhen no podría ser obviamente el Balón de Oro? Porque el equipo del Napoli se complementó muy bien.
¿Quién es la estrella del Napoli? Ninguno. Nadie. Nadie.
Claro,
pero no es... No es un equipo que tiene una figura.
Claro,
o sea, al final es un equipo que jugó.
No era un Messi, no era un Cristiano Ronaldo.
¿Me entiendes?
Claro, no era un Maradona en el Napoli.
Claro, no pasa eso. O sea, si te sacan a Kvaratskhelia, podías poner a Lozano y tirar a Napolitano y no pasaba nada. Si te sacaban a Osimhen, ¿qué pasó? Tenía ya a Gio Simeone, que igual te podía funcionar.
Claro.
Porque el funcionamiento no era en base a un jugador, era en base a un equipo.
Claro.
Entonces, eso me pasa con el Madrid.
Ya, pero ahora yo les pregunto. Yo les pregunté recién a quién les gustaría o quién debería recibir el Balón de Oro en la temporada 2023. ¿Sí? Pero ¿quién creen, siendo bien honestos, que la va a ganar? Y yo creo que me llamaría mucho la atención de parte personal si no lo ganara Messi.
Lionel Andrés Messi Cuchitini.
Yo creo que, pensando cómo ha funcionado en los últimos años, la entrega del Balón de Oro, los premios de Best.
Pensándolo bien, me gustaría que la ganara De Bruyne, pero yo creo que la ganara Messi.
Pero yo creo también que me llamaría la atención bastante, me sorprendería bastante que no fuera, claro, que no fuera Messi.
¿Sabes qué me pasa? Es el último Balón de Oro de Messi.
Exacto.
Es el último Balón de Oro de Messi. Y eso no va a pesar en la mente, no sé si tanto de los periodistas. Si uno empieza a ver las votaciones de los periodistas, no es tan de Messi.
De los jugadores.
Los jugadores.
Sí.
Y los jugadores, todos van a votar por Andrés Messi. Sí.
Y tú, por ejemplo, Ángel,
¿qué pensás? Es tan difícil de evaluar, Juan, porque si nos vamos a un nivel de todo, lamentablemente Haaland nunca va a conseguir nada con su selección.
Es verdad, no.
Entonces, aunque el culiao haga 60 goles en dos partidos, el culiao nunca va a conseguir nada, Juan.
Ese es un tema también.
Sí, pues
es un tema súper importante, porque vamos a evaluar a Haaland.
Yo creo que debería...
No va a ganar un Balón de Oro porque no va a ganar nada con su selección. Es Noruega, viejo.
Yo creo que es lo que va a pasar un poco con Lewandowski en el Balón de Oro que no se le dio. Que para que Haaland pueda llegar a obtener el Balón de Oro, tendrá que hacer una temporada completamente fuera de serie. Va a ser algo que ya no sé, que sea ya en estadística incomparable.
Próximo año lo va a Haaland.
¿Tú crees?
Que sí, probablemente, si Haaland...
A menos que Mbappé fiche por el Madrid.
A menos que Mbappé fiche por el Madrid.
Si Mbappé fiche por el Madrid...
Dios te escuche, Bruno. Dios te escuche.
Es que esta hueá va a pagar incrementos y... Bueno, cabros, tienen 22 años. Haaland, Mbappé, tienen 22 años. O sea, 23 años. Creo que tiene Mbappé.
Sí.
24. Mbappé es del 98. Mbappé es del 98, tiene... 24.
Son muy niños. Cuando ganó Haaland ahora la final... post partido tenía la entrevista con Henry, con Carragher y
qué
con...
Buena, claro. ¡Qué buena anécdota de sacaste, Enger!
Y con Mika Richard y el otro.
Sí.
Y ganando, siendo una de las figuras del City, Haaland le pide un consejo a Thierry Henry de cómo mejorar, de qué ve él en su juego que podría mejorar.
O sea, es un cabro, yo lo creo, es una estupidez lo que voy a decir, pero es un cabro... Corta la llamada. ¿Quién quiere interrumpir?
¿Quién está llamando, man?
Córtala. ¿Quién quiere interrumpir?
Ya, está cobrando.
Está cobrando. Lo que quiero destacar es...
¿Te quiere cambiar la móvil, papi?
¿No te está llamando, ¿no te está llamando Jalan?
Me está llamando una Sara Calafi para que me diga, papito.
Aquí no.
Lo que quería destacar es que Jalan es un niño, o sea, es todavía es un cabro chico que sigue el ejemplo, obviamente, de su padre, que su padre sigue siendo como el referente, obviamente, de él, que está encima. Es un buen que te miró. Un buen salió campeón de la FA Cup,
sí.
Y se fue a jugar Minecraft.
Sí.
Es una estupidez lo que estoy diciendo, sí. Pero ponte en el caso. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, si llega a ganar la FA Cup, no se va a poner a jugar Minecraft el otro día.
Claro.
Va a ir a entrenar a Ariel Rodilla directamente.
Lo de Haaland es algo increíble, porque si empieza a hacer caso o empieza a mejorar ciertos aspectos del juego que son necesarios. Por ejemplo, lo que le dijo Henry fue el tema de la derecha, pegarle
sí.
con pierna derecha.
Sí.
Si le pega, si empieza a venir con pierna derecha, el tipo va a ser
el doble gol.
A mí saben que cuando pasó
si ya hizo
lo de la
50 va a ser 100.
Cuando pasó lo de la entrevista,
que practique los goles, o sea, los cabezazos.
Cuando sí. cuando habla con Titi, saben que el momento que él le pregunta sí. así como que le pide un consejo, sí. A mí en lo personal me emocionó un poco, porque tú ves a estas figuras tan como elevadas, tú los ves también que tienen una actitud de la posición que están nomás, y por algo también el valor que tienen, claro. Los clubes que se pelean a nivel mundial por ellos, pero es también emocionante verlo, porque sabe, y él mismo deja en claro, que tiene recién la edad que tiene, que recién todavía le queda una carrera completa por desarrollar, y le pregunta a un referente como lo es, uno de los mejores delanteros que ha tenido la Premier. Entonces...
Eso también decía Haaland, pues tipo que no se olvidara la gente que él tiene 22 años. Entonces él
el tipo es consciente.
Sí, pues es consciente que puede seguir mejorando.
Claro.
Te hace el mejor goleador de la actualidad.
Esa es la mentalidad
y
que puede
quiere seguir mejorando y quiere seguir.
Esa es la mentalidad que lo va a llevar al Balón
porque
de Oro.
Obviamente sí, en este caso, por ejemplo, el Balón de Oro, ya no vamos a ver un Messi mejor. No va a haber un Messi mejor.
No. Entonces, no, ya lo vimos.
Y gracias a Dios que lo vimos. Sino que Haaland tiene para mejorar, Haaland tiene para seguir, para aumentar su capacidad goleadora, tiene para hacer los 90 goles que hizo por un año Messi y se nota. Pero también es que lo que él mismo dice, que tiene que mejorar, tiene que recibir los consejos. Obviamente se está dando cuenta, ella tiene Henry, le está dando consejos, le pide un consejo a uno de los mejores delanteros de la historia. Entonces, el caso es muy... Es para llevarlo a particular, así que rápidamente, Enger, tu ganador del Balón de Oro.
Messi.
Diego Mora.
Lionel Andrés Messi.
Lionel Messi.
Yo también.
Sí, ya, muchachos, ahora.
El Martín se está, bueno, está dando algo en la casa.
Claro.
Sí, ya. Si ya está cagado.
Muchachos, díganme su top, no solo el ganador, su top para el Balón de Oro. Su top 5, no top 3.
En
top
teoría cinco. Serían los 5 mejores jugadores de la temporada.
En claro. Teoría, los que a ustedes les gustó.
Sí. Parto muy personal.
Si quieren, parto yo. Yo primero. No,
¿sabéis cuál me gusta como dinámica? Tu top 5, el top 5 de la Mir, el top 5 ya. Pero el 5 no apo.
Ya, ¿cachai? Me parece.
Tu quinto mejor jugador, el top 5 de la Mir, mi top 5 y el top 5 del Diego.
Sí, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en el top 4.
Sí, sí. Hay
el top 4, yo creo que todos estamos de acuerdo.
El 5 puede ser interesante de escuchar.
Es que, por eso digo, el top 4, independiente del orden.
Claro.
Creo que vamos a decir todos, sí,
los
mismos.
Los 4 jugadores son.
A ver, parte tú, tu quinto jugador.
El quinto jugador, que yo sé que no lo va a ganar. No va a entrar en el top 4.
No, pero para el mí, top 5 para ti.
Kipicho Caprasquería.
Bien.
Por año. Por el año bien, que tuvo.
Me gusta, excelente. Me gusta. Yo quinto, alguien que me haya gustado harto. Claudio Bravo. Nah. Oiga, no, pero aquí se están poniendo. Se están pasando para el otro lado ya los muchachos. Saben que a mí me gustó mucho. Yo meto a Vinicius top 5.
Ya, Vinicius bien. Yo a Kibich a Carvajalia.
Bueno, tengo un nombre que no tiene nada que ver con los delanteros.
¿Polémico?
Sí.
Zanahoria Pérez. Ah.
Rubén Díaz.
Bien. Bueno.
Rubén Díaz.
Álvaro Mari.
Ahora, el cuarto. Bruno.
Da para el tiempo, yo creo que. No sé.
¿O no?
No, yo creo que dejemos el top 4, yo creo que está, es que muy es obvio. Claro. O sea, yo creo que. Mira, yo lo voy a decir yo así.
Simple. No, dale.
Messi, Kylian Mbappé. No, sin orden. Messi, Kylian Mbappé, Haaland y De Bruyne.
Sí, está listo. Es que no hay ninguna duda.
No hay ninguna duda. O sea,
el orden, elíjanlo usted, pero.
El querer meter a la mala a otro jugador no altera el producto.
Y te diría que por primera vez en. 20 en los últimos 10 años.
Por lo menos, sí.
Que el top 4 está muy claro.
Sí.
Muy claro, o sea. Antes podías debatir. No, es que Salah podía entrar. No.
En su
no,
momento. Que
Riveri, Cristiano todavía. Riveri.
En su momento también. Hasta el mismo Alexis podía haber entrado.
Hazard.
Courtois.
Agüero. Pero creo que hace mucho rato no se daba que el top 4
claro,
estaba clarísimo.
Claro. Sí, muy definitivamente claro. Bueno, muchachos, vamos así a tener que dejar esto.
Espera. Y eso quiere decir un acote de eso, es que yo creo que eso se va a dar de aquí a mucho tiempo más.
Es verdad.
Que al menos como, con el top 2.
Claro.
El top 2
yo creo que va a ser sí o sí. Pero ahí para atrás puede haber como hasta top 5 muy interesante.
Yo creo que por lo menos 3 temporadas más va a estar. En la palestra va a estar sí o sí. Mbappé, Haaland y De Bruyne.
No sé si De Bruyne o no,
yo De Bruyne.
Por lo menos 2 temporadas más.
Vinicius, yo creo
Vinicius
que sí.
Vinicius dijo el jefe.
Es que el problema de Vinicius va a tener nombre y apellido. Kylian Mbappé.
Sí.
Así que eso, muchas gracias.
Saca el audífono, se va.
Saca el audífono, se va. Tira el micrófono, dice. Ya, muchachos, muchas gracias a Amir, muchas gracias a Diego Mora por haber venido a esta sección, a este debate.
Nos vemos, muchachos, muchas gracias.
Así que vamos a extendernos un poquito más. La vamos a hacer cortita. Tenemos un corte comercial. Tenemos más auspicio ahora. No, un corte musical que es.
Lleno Bella con Jairo Vera.
Esa. El amor de tu vida.
El amor de tu vida, creo que se llama.
Volvemos a hacerla rapidito para terminar el programa. Tenemos la trivia.
La trivia.
La típica trivia de nuestros programas. Así que vamos con la música, por favor.
Vamos.
Jefe.
Si te viera como te veo yo, sería tan diferente. Una guachita como tú no había visto en este continente. Dime quién fue tu creador para felicitarlo personalmente. Rodeado de mujeres en el club. Pero si no estás tú, no mi ambiente. Paso metido en tu perfil. Aunque me siga mil gente, me gustaría que seas yo. Pa' que veas cómo se siente. Sé que tengo mi historial, pero al menos déjame que lo intente. Ya sé que te dañaron, pero no todos los hombres mienten. Si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a las nubes. Voy a ser el amor de tu vida y tú vas a ser el amor que nunca tuve. Si me pongo pa' ti, bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me. Más que todas las otras, importante te toque, lo hago mi mascota.
bebimos, fumamos y seguimos. No le eché la culpa al alcohol. Sé que se te salió, te quiero en plena penetración. Yo me arriesgo por ti como doble de acción. Nuestro futuro brilla, póngase gafas de sol, bebé. Quiero que seas mi polola y nunca más la vida se sentirá sola. Llámame de una que de una le llevo. Mami, no tengas miedo. Si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a las nubes. Voy a ser el amor de tu vida y tú vas a ser el amor que nunca tuve. Si me pongo pa' ti, bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me enchule. Las canas son pa' quitarla, no pa' que se acumule. Ey, ey, Jairo. Pa' que te enamore.
Estamos de vuelta.
Volvimos aquí. Ya vamos con la última sección de Contragolpe. Vamos terminando ya nuestro programa número 8. Este día viernes 23.
¿8 ya?
8. Según el guión dice 87. Pero estamos en el 8. Así que vamos a pasar a la sección de Ingercito. Esta es la sección.
Sección trivia.
Sección trivia con nuestro invitado del día de hoy,
Lucas Bicicleta González.
Lucas Cuacuac. ¿Cómo estás, Lucas?
Muy feliz, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación.
Ah, me metió pitch. Me practicó todo el.
Estuve practicando todo el día para este momento, muchachos.
Ya.
¿En qué consta la trivia? Son 10 preguntas de 3 niveles. Claramente uno va a ser más fácil que el otro, y así subiendo.
Ya, vamos.
Nivel 1 son 4 preguntas. Nivel 2, 3 preguntas. Y nivel 3, 3 preguntas.
¿Cómo es la sección de los puntajes?
Los puntajes. No, déjame acomodarme el micrófono.
Si no me equivoco, el nivel 1 tiene consta de las 4 preguntas, que es un punto cada una.
Claro, el nivel 1, si tú la chuntas, es un punto. Nivel 2, si tú la chuntas, si la chuntas sin pedir alternativas, son 2 puntos. Y si la chuntas con alternativas, es un punto. Y en nivel 3, si la chuntas sin alternativas, son 3 puntos. Si la chuntas con alternativas, un punto.
Va, me parece.
Vamos, arréglame el micrófono, Bruno, por favor.
Me quita. tenía un problema técnico aquí, luego.
Ahí sí, Bruno se me está cayendo el micrófono.
No sé qué hacer, estoy
interesado. Ahí está, perfecto.
Eso, vamos.
Ya, vamos con la primera pregunta del nivel 1.
Vamos.
¡Vamos! ¿Qué equipos componen el derbi sevillano? ¿Hay alternativas por si
quieres? No, tranquilo, no va a ser necesario.
Ah,
Betis y, bueno, obviamente el Sevilla, valga la ronda.
Muy bien. La primera.
Se desespera. La primera se desespera. Voy yo con la segunda pregunta.
Dale.
La segunda pregunta de este nivel 1 es: ¿cuál es la última cita que puedes conseguir en las artes
marciales? Cinta.
¿Cinta dije?
Dijiste cita.
La última cinta que puedes conseguir en las artes marciales.
¿De qué color?
Cinturón negro.
Bien.
Muy bien.
Correcto. Recordemos que este es el nivel fácil, así que estamos ahí.
¿Cuál es la masa del sol?
No, me botaste, me iba a
dar ahí. ¿Cuál es la hipotenusa de la Torre Eiffel?
Vamos con la tercera preguntita.
¿Quién ha ganado más títulos de Grand Slam en tenis? ¿Venus Williams o Serena Williams?
Solamente una opción.
Claro.
Serena Williams.
Correcto.
Muy bien.
La más grande.
Muy bien. Vamos con la última preguntita de esta, del nivel 1 de la trivia, que es... El sonido, esperando el sonido. En béisbol, ¿cuántos strikes se necesitan antes de que el árbitro diga en voz alta? Strike.
Claro.
¿Cuántos strikes?
3.
Correcto.
Ajá, muy bien.
Bien.
Pleno de nivel 1. Muy bien.
4 de 4.
Pasamos a segundo nivel.
2.
Un poquito más difícil.
Sí. Aquí. ¿Cuáles son los colores de los 5 anillos olímpicos? Aquí, si la chutas a 4, tienes 2 puntos.
Rojo, amarillo, verde, azul y...
Bien.
Voy a tirar un blanco.
Ya, no, pero 84, así que tiene los 2 puntos.
Tiene los 2 puntos,
muy bien. Faltó solamente el negro. En vez de blanco, era negro.
Negro, no le da importancia. Nada.
Ya me están llegando.
¿Estamos en horario infantil?
Sí.
Me va a recortar.
Tenemos 2 puntos más.
Explícate que en este es con... con alternativas es un punto?
Sí, esto, mira. Si tú quieres con alternativas, es un punto. ¿Ya? Y si quieres sin alternativas, jugártelas,
son los dos puntos. Ahora, vamos a la segunda pregunta del nivel 2, el nivel de al medio. ¿Cuánto mide una piscina olímpica?
No, me mataste. Vamos con las alternativas.
Vamos con las alternativas. Alternativa A, 100 metros. Alternativa B, 50 metros. Alternativa C, 120 metros. Alternativa D, 25 metros.
No.
Yo me voy por los 100 metros.
Incorrecto.
Incorrecto.
Chanfles. La respuesta era
50 metros.
O sea, los nadadores sí hacen en una piscina olímpica, sí hacen los 100 metros porque es 50 de ida, 50 de vuelta.
Claro.
Así que.
Y bueno, pasamos a la otra. En el fútbol americano, ¿cuántos puntos tiene un touchdown?
Si no me equivoco, equivalen a 7 puntos.
Incorrecto, son 6.
6 puntos.
Porque son 6 y el penal. Po. Que ahí hacen los
claro, el tiro de campo y ahí son los 7.
Claro.
Chanfles.
Pasamos a el nivel más difícil.
3. Que nivel... aquí, si te la jugáis, sin alternativa son 3 puntos. Y con alternativa, 1 punto.
Vamos con la pregunta, vamos.
Estoy inspirado. Primera pregunta del nivel 3 es: ¿cuántos títulos de motociclismo? ¿Cuántos títulos de motociclismo ha conseguido?
Lo que está costando. Está
tartamudo día del presentador.
¿Cuántos títulos de motociclismo ha conseguido Valentino Rossi?
Lectores. ¿Títulos del mundo?
Títulos de motociclismo.
Sí, de motociclismo. O sea, no del mundo, son como los Grand Slam que en...
Claro. Creo que son...
¿Tiene alternativa?
¿Por la alternativa? Vamos con la alternativa. Vamos.
Alternativa A, 5. Alternativa B, 7. Alternativa C, 9. Alternativa E, 3.
Me la juego con 9.
Correcto.
Bien, tienes bien. Un puntito.
Iba a decirlo sin alternativa, pero dije no, porque me va a quedar sin punto.
Qué agonía.
Está bien.
Vamos con la segunda preguntita, Angelcito.
Ya, ¿y cuántos anillos tiene Bill Russell? Leyenda del básquetbol.
Tiene alternativa también. Pero
que,
si tiene que jugar...
Como pista, el basquetbolista con más anillos en la historia.
Bill Russell. Vamos con la alternativa. Vamos.
Ya, la alternativa A, 7. Alternativa B, 9. Alternativa C, 11. Alternativa D, 13.
¿Cuánto?
Alternativa 13.
Alternativa 13.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5,
6,
7.
Incorrecto. Era 11. ¿Cuántos? Anillos.
10 más 1.
Vamos con la última pregunta de la trivia, la última de esta del nivel 3 y la última que tenemos nosotros para Luquitas.
Antes de que nos corten aquí ya me
exacto, ya
voy a pegar el lacal.
Vamos. ¿Cuántos jugadores hay en un equipo titular de béisbol?
¿Cómo? ¿En cancha?
En cancha.
No, vamos a decir banca ni...
Claro. Cuando hiciste la pregunta me debería haber dicho, mira, eso.
Vamos con las alternativas.
Alternativa A, 9 jugadores. Alternativa B, 11 jugadores. Alternativa C, 15 jugadores. Y alternativa D, 18 jugadores.
Tic-tac,
dijo Josep Pedrero.
Qué lata que no haber nacido en Estados Unidos, ¿no?
O en Venezuela, sí. O en Cuba.
Claro.
O en Venezuela.
Bueno, no sé si me hubiese gustado.
No, pero ya.
Pero en Estados Unidos.
Yo quería decirlo yo.
Me están llegando los mensajes de la ONU, ya.
No, me la juego con 11.
Incorrecto.
Eran 9 jugadores.
Y cerramos la trivia para Luquitos con 7 puntos.
Si no me equivoco, quedaste arriba de...
Benja Morales.
Pero abajo
de Benja. De Benja Cárcamo.
Abajo de Benja Cárcamo.
Entre Benja.
Entre Benjas. Está, si no me equivoco, primero está Diego Mora, después viene Benjamín Cárcamo. Y después viene...
Lucas Bicicleta González.
Y en tercer lugar,
sí.
Con medalla de bronce.
Hasta el momento.
Porque Benjamín Cárcamo, ¿cuánto tenía? 8 puntos.
8, 9.
Estuviste a punto de pasar a Benja Cárcamo. Lo podría haber sacado en cara.
Sí. No, pero ahora se puede volar de ti.
Vamos a repetir esto y borrarlo.
No he grabado, lamentablemente no he grabado. Así que eso, muchas gracias Luquitas por haber participado. Qué honor tenerte aquí. Lucas Cuac González.
Y bueno, nos despedimos. Ya nos pasamos a la hora incluso.
Sí, y nos extendimos un poquito más porque
sí, porque ya.
Un ratito más.
Qué wea.
Sí, ¿qué pasa? ¿Alguien se queja? Nah, pero eso, un saludo de nuevo a Martincito, ojalá que se mejore para tenerlo nuevamente acá pronto.
Corso Molina.
Bueno, le agradecemos a Luquita González por haberse pasado, le agradecemos a Lamir por estar, a Diego y Mora. A Dieguito Mora.
Y obviamente también hay que reconocer al profe Matías Holguín por haber ayudado con todo.
En todo, sí. Así que eso. Y bueno, Martín Molina, que también nos ayudó al no estar aquí, igual nos ayudó a hacer.
Siempre está.
Sí, siempre está. Y bueno, despedimos.
Despedimos.
Gracias por sintonizarnos.
Atentos a Instagram, que
se vienen cositas.
Lo prometo.
Y TikTok también. TikTok.
Lo prometo, entre hoy día y mañana se va a subir ese video. De verdad, lo prometo.
Bueno, nos vamos.
Eso, nos vamos. Muchas chao, gracias gente. Por su sintonía.
Un besito, cuídense.
¿Estás cansado de las radios informativas? ¿Te gusta el deporte, pero no la manera en que te lo cuentan? Llegaste a tu lugar ideal. Esto fue Contragolpe, el programa donde no se pide la hora.
Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura.